Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
Perder peso en poco tiempo y sin esfuerzo. Ese es el objetivo de uno de cada cuatro españoles, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y esa es la razón por la que las dietas milagro proliferan. El pasado año se hacía pública una encuesta realizada por la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en la que se reflejaba que 6 de cada 10 españoles no estaban contentos con su peso y, por lo tanto, habían intentado adelgazar a lo largo del año 2013. Si nos fijamos en la motivación, el 90% afirmaba que lo hacía por sentirse bien consigo mismo, frente a un 30% que lo hacía por salud o por prescripción médica. Y en la parte económica, los datos de este año indican que la mitad de los españoles se gasta una media de 151 euros al mes con la finalidad de perder peso. A pesar de todos estos esfuerzos, se estima que entre el 96 y el 98% de las personas que hacen dieta tienden a recuperar todo el peso perdido en un plazo de 2 o 3 años. Y lo que resulta curioso es que cuanto más rápido se pierde, más rápido tienden a recuperarlo. En este segundo programa de mitos y errores de la nutrición, queremos dedicarlo a estas dietas, a las dietas y los productos milagro. Y de nuevo nos acompaña Marta Beltrá, profesora de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenida de nuevo, Marta, y gracias por estar otra vez con nosotros.
Encantada de estar aquí otra vez.
He dado muchas cifras, es cierto, y muchas de ellas son bastante alarmantes, especialmente el tema de la motivación. Es decir, solamente el 30% de aquellos que hacían dieta adujeron motivos de salud.
Sí, evidentemente estamos hablando de dos puntos de vista o dos motivos principales para perder peso. Y estos son, evidentemente, también muy diferentes. Estética versus exceso de peso, es decir, sobrepeso o obesidad. La presión social por mantener una determinada figura es muy fuerte y especialmente, sobre todo, en la mujer. Lo que hace que una parte importante de la población femenina esté continuamente pendiente de su peso. La otra razón, que es la que debería ser predominante, es la presencia de sobrepeso o obesidad por una relación con la salud, como dijimos en el programa anterior. Los datos de sobrepeso y obesidad en España son alarmantes. Con un 64% de los hombres y un 44% de las mujeres, según los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística del año 2011-2012, todo esto lo simplificamos muchas veces. Siempre hablamos de un exceso de peso, pero en realidad ese exceso de peso realmente en nutrición siempre se habla de un exceso de cantidad de grasa en el cuerpo. Y eso es lo que es realmente perjudicial y tiene los efectos negativos para la salud. Por lo tanto, esto es lo que debemos eliminar, ese exceso de grasa corporal, no relacionarlo con un exceso de peso como hablamos en el programa anterior.
Y que si tenemos ese exceso de peso y estamos en ese porcentaje tan elevado que tú has comentado, del 64% de los hombres y el 44% de las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, ¿qué tenemos que hacer?
De hecho, acudir a un buen profesional es lo importante. Según los datos de la OCU que hemos visto anteriormente, un 31% de las personas que quieren bajar de peso recurren únicamente a hacer actividad física sin tener en cuenta la dieta. Un 13% lo hacen combinando dieta y ejercicio, que sería lo ideal, y el resto solo dieta o en combinación con productos farmacéuticos. Por lo tanto, lo importante es acudir a un profesional, un dietista nutricionista, que determine nuestro porcentaje de grasa corporal. ¿Cómo lo va a hacer? Con estudios antropométricos, es decir, midiendo el peso, la altura, el índice de masa corporal que hablamos el otro día, la distribución de grasa corporal y el perímetro de cintura-cadera. Todo esto nos dará si realmente la persona tiene un exceso de grasa o no, o si ese peso es muscular, ¿eh? Pero a todo esto hay que añadirle un análisis bioquímico que nos diga las posibles deficiencias nutricionales que pueda tener la persona o alguna otra patología que se pueda detectar con este análisis bioquímico. Con ello vamos a obtener muchos datos, pero todavía necesitamos mirar cómo ingiere ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta a esa persona? Es decir, el recuerdo de ingesta nos da una idea de esas pautas alimentarias. Y por último, por supuesto, siempre es muy importante una entrevista personal con la persona. Con todos los datos, el nutricionista, la persona profesional, va a elaborar unas dietas que van a ser personales e intransferibles. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cuenta todo lo que necesita la persona, su energía diaria, su actividad física, sus gustos, Por lo tanto, será una dieta equilibrada, adaptada a sus necesidades. Y dentro de estas recomendaciones, sin duda, hay que incluir el ejercicio físico, que también debería ser pautado por un profesional, En este caso, de las ciencias de la actividad y del deporte.
Incluso hay muchas personas que en realidad sí siguen los consejos de un profesional, pero lo hacen de forma temporal, no de forma continua. Y de nuevo, de modo que después, al cabo de un tiempo, vuelven otra vez a su alimentación habitual.
Sí, ese es el problema y es la mayoría de los fracasos que se tienen en cuenta a la hora de bajar de peso. De hecho, el objetivo de este profesional es que la persona aprenda a comer según sus necesidades. Es decir, si tenemos sobrepeso o obesidad, como dijimos la otra vez, hay un exceso de energía. Ese exceso de energía debemos de regularlo. No podemos hacer una dieta de forma temporal y luego volver a nuestras costumbres anteriores, porque eso es lo que pasaría. Volveríamos otra vez a ganar de peso. Y el sobrepeso o obesidad hay que darse cuenta de que es una enfermedad, por lo tanto, a largo plazo. Uh-huh. Que esta dieta tiene que ser continuada, con el tiempo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, no hay temporalidad, No se puede hacer dieta unos días y luego volver a las costumbres anteriores.
Pero en realidad la tendencia que hay, lo que tratamos todos cuando nos ha tocado el momento, es a perder peso de forma muy rápida y para eso acudimos obviamente a lo que llaman las dietas milagro y que es la que te viene del vecino, del primo o de cualquiera que cree que le ha funcionado.
Sí. De hecho, la estrategia NAOS de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, nos define las dietas milagros como aquellas que prometen una rápida pérdida de peso y sin apenas esfuerzo.
O sea, que ese es el punto clave. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer una dieta milagro?
A veces es difícil. ¿Vale? Es difícil, porque frecuentemente aparecen nuevas dietas difundidas a través de programas de televisión, de revistas de moda, de alimentación, que se camuflan bajo campañas publicitarias muy bien diseñadas, o bien cuentan con aval de un reputado experto
cierto,
que nunca lo es.
Así
que estas dietas milagro frecuentemente son fruto de la búsqueda de beneficios económicos más que de la promoción de una alimentación sana y saludable y equilibrada para la persona. Y a veces son prescritas por personas sin conocimientos científicos o, por supuesto, no son profesionales de la nutrición. Es más, en gran parte de las ocasiones, la dieta se acompaña de afirmaciones que podrían ser hasta cierto punto veraces y mezcladas con otras que, por supuesto, no lo son. Para ayudarnos a identificar esas dietas milagros, la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, AEDN, en sus siglas, en su documento de cómo identificar un producto, un método o una dieta milagro, que lo vamos a colgar ese documento en la página web, incluye algunas de estas características de este tipo de dietas. Algunas de ellas, por ejemplo, prometen resultados muy rápidos, es decir, adelgaza 10 kilos en un mes. Que se pueden autoadministrar o implementar sin la participación de esos profesionales que hemos hablado anteriormente, o que tienen un listado donde dan alimentos que se pueden comer o alimentos que no se pueden comer, es decir, lo que hablamos el otro día de alimentos buenos o alimentos malos, o exageran o distorsionan la realidad científica de un nutriente, lo que dijimos los superalimentos, ¿no?, el otro día, o un alimento en concreto.
En realidad, hay una gran campaña, obviamente, contra las dietas milagro, pero esa gran campaña a todos los niveles, desde la EcoSan hasta todas las instituciones nutricionales, Eso se basa obviamente en unos efectos negativos que tienen esas dietas.
En general, estas dietas inducen una restricción energética muy severa que conduce principalmente a una deficiencia en vitaminas y minerales. Y de hecho, la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, en el mismo documento que hemos hablado anteriormente, tiene una tabla de riesgos y efectos secundarios de un tratamiento inadecuado del sobrepeso o la obesidad. Y habla que inducen cambios en el metabolismo energético que producen estados de resistencia a la pérdida de peso con la realización de las dietas sucesivas, de originar situaciones de desnutrición, como hemos dicho anteriormente, de vitaminas o minerales, de empeorar el riesgo cardiovascular de estos pacientes, de favorecer el trastorno de conductas alimentarias de enorme gravedad y peor pronóstico que la propia obesidad, de transmitir conceptos erróneos sobre la obesidad y su tratamiento, como hemos dicho, de la temporalidad, fomentar sentimientos de frustración afectando negativamente al estado psicológico del paciente o producir gastos económicos innecesarios, como hemos hablado al principio.
También entre esos efectos secundarios, y es el que más se sufre y el más visible, es el famoso efecto rebote o yo-yo.
Sí, de hecho, la recuperación de peso se produce mayoritariamente en estas dietas milagro, como hemos dicho anteriormente, debido a esa restricción severa de energía. El cuerpo asemeja esta situación de muy baja ingesta energética a las situaciones de ayuno. Por eso es tan importante realizar dietas para bajar el porcentaje de grasa corporal, no saltarse ninguna de las comidas, no hacer situaciones de ayuno, es decir, no desayuno, no como o no ceno. Esto pone en marcha mecanismos del sistema nervioso y mecanismos hormonales que se oponen a la pérdida de peso, es decir, aún nos costaría más adelgazar si hacemos esos periodos de ayuno, lo que se denomina también ingesta restrictiva de energía.
Pues, lo que entiende el cuerpo es que le estamos quitando algo que le pertenece, él no sabe si le sobra o no. Simplemente que le pertenece, pone modo de ahorro, gasta menos y ala.
Sí,
y después
eso
volvemos
es,
al otro
es,
hábito.
Es como nosotros cuando estamos en una situación económica menor, tendemos a gastar menos, pues nuestro cuerpo hace lo mismo, pone en marcha mecanismos de ahorro energético. Entonces, por lo tanto, restringe un poco esos mecanismos de gasto.
Estas dietas, algunos ejemplos son las famosas dietas de solo un alimento. Hablamos de la dieta de la alcachofa, de la piña, de la sopa quema grasa o incluso la dieta del chocolate, que más de uno estaría contento en hacer. Pero claro, ¿como cuánto chocolate se puede comer uno al día? Esto es aburridísimo y deja uno de comer.
Sí, claro, este tipo de regímenes o de dietas son monótonas y no se pueden llevar mucho tiempo. Y luego volvemos a comer lo de siempre, ¿vale? Conllevan a que son monótonas en alimentos, por lo tanto tenemos una deficiencia en nutrientes. Si yo estoy comiendo chocolate, no estoy comiendo la vitamina C que tiene la fruta o no estoy comiendo la fibra que tiene la fruta. Por lo tanto, no se suelen prolongar en el tiempo porque son muy monótonas y nos cansan,
Pero también luego hay otras dietas que lo que hacen es, bueno, coma usted unas horas determinadas, ayune usted otras determinadas, o incluso días. Pégase usted una panza unos días y después no coma usted nada.
Sí.
Entonces, bueno, ahí es donde viene también el tema del efecto rebote y los periodos de ayuno.
Sí, es lo que hemos dicho antes del efecto yo-yo. Dos ejemplos de este tipo de dietas serían, por ejemplo, la dieta de 8 horas. Es decir, tú come todo lo que quieras durante 8 horas al día.
Uh-huh.
Y el resto de horas no comas nada. Entonces estamos ahí justo en periodos de ayuno donde tenemos el famoso efecto yo-yo, el efecto rebote.
El efecto ahorro del cuerpo.
Claro, claro, el cuerpo no, es listo y sabe que las otras 16 horas del día vas a estar en ayuno. Por lo tanto, apaga funcionamientos y ahorra energía. Y esa energía que estamos consumiendo durante esas 8 horas se va a almacenar en forma de grasa. Y otro tipo de dietas relacionadas con esto serían también las dietas de 5-2 o 4-3, que son la misma pero un poco variada. La 5-2 o 4-3 es come todo lo que quieras durante 5 días y 2 días de un ayuno no total, pero sí casi total. Unas 600 calorías para los hombres y unas 500 calorías para las mujeres. Eso es una brutalidad. Quiero decir, estamos hablando de que personas que quieren perder peso y quieren perder porcentaje de grasa corporal, no les puedes decir que durante 5 días coman todo lo que quieran, porque estamos sabemos que ingieren más energía de la que necesitan, y esa energía normalmente va a ser mayor que la energía que van a perder en esos 2 días de ayuno, o si estamos en la dieta 4-3, en 3 días de ayuno y 4 días de ingerir lo que sea.
Hombre, no, ahí desde luego lo que hay es un desequilibrio total de la ingesta, y no se está enseñando para nada en absoluto a ingerir una dieta equilibrada. Obviamente, cuando dejamos de hacer esto, si esta dieta funciona, que yo dudo de que funcione a alguien, después vuelve el cuerpo a su situación de ingesta normal, y lo que hace es ahorrar un montón de energía porque él entiende que se hace mucho más efectivo metabólicamente. Uh-huh. Luego tenemos una dieta muy famosa, que de hecho yo la conocía por Novak Djokovic, el tenista, que es la dieta sin gluten. Ese señor tenía problemas digestivos durante un tiempo, y en el 2010 le cambiaron, le diagnosticaron celiaquía. Y a partir de entonces fue el momento que él, desde el punto de vista profesional y rendimiento, se disparó. Y en breve espacio de tiempo se convirtió en el número uno. Ahora sigue en él. Entonces, claro, como le funcionó a él, le aumentó el rendimiento, pues ya a todo el mundo.
Sí, hay que puntualizar dos cosas aquí. Primero, los celíacos son personas que son alérgicas a una proteína que se encuentra en el gluten, y ese gluten normalmente se encuentra en los cereales. Y eso produce problemas estomacales e intestinales. Por lo tanto, hay una disminución de una absorción de nutrientes. Por ejemplo, calcio necesario para la contracción muscular, o hierro para que el volumen sanguíneo recoja el oxígeno necesario para el músculo, para funcionar bien el músculo. ¿Qué tienden a hacer estas personas que quieren seguir esta dieta que sigue Djokovic? En realidad, quieren quitar alimentos que tengan gluten, por lo tanto, quitan el trigo, quitan la avena, el centeno, la cebada, y eso implica que solo como cereal pueden consumir arroz y maíz. Por lo tanto, es difícil mantener una dieta sin gluten, porque cuando salimos por ahí, casi todos los platos tienen algo de gluten.
Pero es que en realidad no es necesario, es decir, porque esos cereales alternativos tampoco son bajos en calorías ni aseguran una dieta baja en calorías.
No, ni son más saludables, ni tampoco disminuyen, como dicen, aducen hinchazón abdominal. El tenista sí que mejoró rendimiento.
Pero
sí que
está demostrado. Patología.
Sí, claro, tenía patología, como he dicho, relacionada con una menor absorción de nutrientes, lo que le provocaba un menor rendimiento físico.
Pero eso, si lo aplicamos al resto de personas que no tenemos ningún tipo de problemas con el gluten, pues ahí el efecto. Yo no sé si le llegará a funcionar alguno.
No está muy de moda
con algunas famosas.
Según lo que yo he estado leyendo, no está demostrado científicamente que este tipo de dietas ayuden a disminuir el porcentaje de grasa corporal.
Pero además es que tenemos aquí una peculiaridad. Perdón. Comentábamos anteriormente que la ingesta de hidratos de carbono, o mejor en el programa anterior, los hidratos de carbono deben ser la fuente principal de energía de nuestra dieta, y aquí si encima que tenemos poca variedad de alimentos ricos en hidratos de carbono, encima los restringimos más y los limitamos más, obviamente este tipo de dietas en personas que no son celíacas, por supuesto que garantiza una disminución en la ingesta de hidratos de carbono. Y de hecho hay muchas de las dietas que hemos estado comentando y viendo para preparar este programa que precisamente es a los hidratos de carbono a los que ataca y a los que reduce.
Sí, como tú dijiste en el programa anterior, es un concepto equivocado. Se culpa a los hidratos de carbono de ser los causantes del exceso de peso. Y se trata del cómputo general de energía, no de los hidratos de carbono. Y como dijiste, son la base de una buena alimentación, según todas las instituciones nacionales e internacionales, fundamentalmente por su papel energético, más que la energía que ingerimos. Es decir, el porcentaje mayor de la energía que ingerimos debe ser siempre de hidratos de carbono, ¿vale?
¿Qué nos dice? En ese sentido, sí que la Ecosan que comentábamos antes, la Agencia Española de Consumo, sí que, bueno, si están ustedes interesados, en su página web pueden encontrar algunos informes acerca de este tipo de dietas y otras, y ellos sí que nos indican claramente cuáles son los peligros.
Sí, dicen que cuando no disponemos en la dieta de esos hidratos de carbono para obtener energía, se empieza a quemar grasas por una ruta metabólica particular, produciendo los llamados cuerpos cetónicos que se utilizan como fuente de energía a falta de esos hidratos de carbono. El resultado es un aumento en sangre de cuerpos cetónicos y de sus productos de desechos, entre ellos la acetona. Esto conlleva, sí, a una falta de apetito, pero también a halitosis o, lo que es lo mismo, acetona en el aliento, estreñimiento, aumento de colesterol sanguíneo, aumento de los niveles de ácido úrico y, en algunas situaciones, riesgo cardiovascular por el consumo excesivo de grasas y sobrecarga del riñón por el exagerado consumo de proteínas. Por lo tanto, no son para nada beneficiosas este tipo de dietas, ¿eh?
Una tendencia actual en la nutrición es la nutrición personalizada en sus diferentes versiones. Tenemos desde hacer test de intolerancia a las personas para ver cuáles son los alimentos que mejor le vienen, hasta el estudio personalizado y específico del ADN, de la secuencia de ADN, para intentar diseñar una dieta ajustada.
Solo existe una intolerancia, que es la intolerancia a la lactosa. Y eso sí produce sus efectos y también produce efectos beneficiosos el dejar de ingerir lactosa. Pero en el estudio de ADN con respecto a la nutrición personalizada todavía estamos en pañales. Es decir, podemos tener algunos genes que están relacionados con la posibilidad de tener enfermedades, pero todavía nadie ha relacionado directamente el sufrir una enfermedad con el ADN y con el tipo de alimentación que ingiramos.
En ese sentido, sí que, hombre, hay algunas patologías como la fenilcetonuria que sí que vienen, sí que implican un cambio en el en la dieta, porque hay problemas con el metabolismo de algunos aminoácidos, pero
evidentemente,
más allá no.
Estamos hablando de errores en el ADN. No estamos hablando de que tu ADN sea diferente del mío y eso implique que tu alimentación debe ser diferente de la mía. Estamos hablando de errores en el ADN, por lo tanto son metabolopatías. Otra cosa es lo que ahora se está estudiando y está muy de moda, que es la nutrigenómica. ¿Cómo podría influir sobre el ADN y sobre su expresión, sobre sus enfermedades consecuentes, cómo comemos cada uno de nosotros? Dependiendo de cómo somos, podemos comer más o comer menos. Esa es la idea de la nutrigenómica, pero como digo, eso está muy en pañales, ¿eh?
Vale, podemos decir que entonces es hacia dónde va la nutrición, una de las vías hacia donde transita la nutrición, pero que todavía es un poco temprano.
Sí, sí, es temprano, es nutrición molecular, que decimos también, pero todavía es temprano.
Queríamos comentar una gran cantidad de dietas que son las dietas disociadas. Esta de que no me mezcles los hidratos de carbono con la grasa o no la grasa con una proteína, nada de mezclar. ¿Qué nos dice la ECOSAN en este sentido?
Prácticamente lo mismo que hemos dicho anteriormente. Y se basa en el fundamento de que los alimentos no contribuyen al aumento de peso por sí mismos, sino que es la combinación de ellos lo que hace aumentar de peso. Por esta razón, no limita la ingestión de alimentos energéticos, sino que pretenden impedir su aprovechamiento como fuente de energía. Es decir, si yo no mezclo proteínas con hidratos de carbono, no absorbo ni proteínas ni hidratos de carbono.
Pero esto es un poco, vamos a ver, desde el punto de vista de lo más natural, es decir, los alimentos, hay alimentos que tienen hidratos de carbono, que tienen proteínas, incluso que tienen, o sea, que los tienen todos los nutrientes. Entonces, ¿cómo separamos eso?
Pues no se puede separar, eso es lo que científicamente se dice, que no se puede separar. Tú tienes el pan, tiene hidratos de carbono, claro, y tiene proteínas, y tiene vitaminas, y tiene minerales, y tiene grasa también. El único alimento que podríamos decir que podría estar dentro de esto son los alimentos ricos en proteínas, que son muy bajos en hidratos de carbono.
Claro,
pero
aún
así tienen muchas grasas. Entonces no podemos separar, no se puede separar.
De modo que podemos decir que esto no tiene ninguna base científica realmente para que esto sea así. Como el resto de las dietas milagro que hemos estado comentando, probablemente al final la cuenta que salga la cuenta, es decir, puede que funcionen, pero a fin de cuentas, porque es tan difícil encontrar alimentos, o sea, hacer esa separación, que al final come uno menos.
Claro,
la conclusión que saca uno después de todo lo que estábamos comentando.
Sí, sí, en general, en todas las dietas milagro que hemos estado comentando, como es difícil llegar a conseguir esas combinaciones que hablan, es decir, o consumir mucho pomelo, o consumir muchas alcachofas, o no consumir hidratos de carbono con proteínas, o no consumir gluten, pues entonces lo que hacemos es disminuir la ingesta de alimentos en general. Por lo tanto, estamos restringiendo la energía que consumimos en nuestro cuerpo.
Y al final vamos al balance energético irremediablemente. Después de tantas dietas como hemos estado comentando, ¿cuál es tu consejo final? Danos una recomendación final, en minuto y medio, de un poco todo esto, ¿por dónde cogerlo?
Vale, pues en principio, para mí, y para los expertos, lo más importante es alejarse de lo que son las dietas milagro, ¿vale? Es cuestión de mejorar la salud, no mejorar la estética. Y dejar muy claro que los milagros no existen, ¿eh? Que las dietas milagro no funcionan nunca a largo plazo. Pueden funcionar a corto plazo y que pueden perjudicar nuestra salud con bastante asiduidad. Y que todas carecen de evidencias científicas y de esas evidencias científicas no las avalan. Hay que dejarlo muy claro.
Hemos estado hablando hasta ahora, nos has estado hablando un montón de dietas milagro, pero también comentaba al principio que hay algunos alimentos que también, bueno, pues están recibiendo ese apelativo de milagro, aunque en realidad se suele hablar de alimentos, de superalimentos. Estos todos los hemos oído hablar maravillas de las bayas de goji, que nada había demostrado, hemos oído hablar maravillas hasta de los alimentos más cotidianos. Y bueno, un poco al hilo de lo que comentábamos de estos milagros, pero también de lo que hablábamos en el primer programa, no existen alimentos con esas propiedades maravillosas y estupendas. Cada uno tiene sus propiedades nutricionales y debemos combinarlos todos. Esa es la recomendación, digamos, final. Sin embargo, me gustaría acabar el programa comentándoles que en muchas ocasiones, para favorecer la venta de determinados productos, es decir, con intereses económicos, obviamente las empresas del sector alimentario utilizan en su etiquetado y la publicidad algunas frases, algunas que nosotros que se denominan declaraciones que no de supuestos beneficios de esos alimentos que en realidad no están demostrados. Entonces, por mucho que se insista en la universidad de tal sitio o de cual sitio, en realidad no están demostrados. Entonces, sí que tienen ustedes que saber que en ese sentido, en finales del 2006, la Unión Europea se puso manos a la obra para intentar limitar todo ese tipo de declaraciones, aunque bueno, todavía me temo que están muchas de ellas persisten. Es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, la que ya hemos comentado anteriormente, la que se encarga de estudiar si todas esas declaraciones o supuestos beneficios de los alimentos son ciertos o no, y todo lo hacen en base, como les comentaba al principio de este programa, en base a evidencias científicas, es decir, experimentos en humanos que son los que en realidad acepta la ESA. En ese sentido, obviamente aquí no tenemos tiempo para entrar en más detalles. Si quieren ustedes alguna consulta específica sobre algún alimento que probablemente les haya soltado a la mente, pueden mandarnos esa duda o esa consulta al correo electrónico de aquí de la radio, umhradio@umh.es. Y lo que sí que queremos es hacerles un breve comentario, seguro que van ustedes enseguida a identificar, y comentarles que los alimentos naturales tienen las mismas propiedades que los alimentos enriquecidos, y de la misma manera que antes comentábamos lo de la soja que le añaden calcio, pues tomemos la leche que lo lleva de forma natural. Y si quieren ustedes, echar una manita a sus defensas, pues mire, se toman ustedes un plátano o una naranja o un tomate o un cachito de pan integral en vez de pan blanco. Y si quieren ustedes aumentar o mejorar el funcionamiento de su corazón con los omega 3, pues tómense ustedes una ración de sardinas bien, bien sabrosas o cualquier otro tipo de pescado azul, y que les va a salir más económico que las bebidas enriquecidas con omegas. Y debemos dejarlo aquí, y tenemos que darle las gracias a la profesora Marta Beltrá por habernos acompañado en estos dos programas y por supuesto, a Antonio Ruiz por su asistencia en los controles técnicos.
Muchas gracias por haberme invitado a estos dos programas.
Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de la ciencia en nuestra vida en el blog radio.umh.es.